Andrés Ramírez es consultor en felicidad para organizaciones en Colombia y en Latinoamérica. También es consejero en adicciones, conferencista, y es el primer profesor de la felicidad en Colombia. Apenas para que metamos a la verde a la clase. Andrés, buenos días.
Muy buenos días, Esteban, y todo el equipo y los
oyentes. Bueno, expliquémosle a los oyentes y a Juan David, por supuesto, que está muy interesado, qué es una clase de felicidad, pues sí, y de qué se gradúa la gente cuando va a su clase.
Bueno, no se gradúan de administradores, abogados o de algo. Esto es una electiva que, por supuesto, se la damos a las personas que quieren tomarla bajo una premisa, y es que las cosas no son para el que las necesita, sino para el que las quiere. Entonces, pues, la mantenemos electiva porque es importante que las personas quieran estar ahí.
¿Y dónde son las clases, profesor?
En este momento estamos en el CESA, en el Rosario, en la Universidad Sergio Arboleda, en pregrado y en posgrados. He estado invitado en Politécnico Gran Colombiano, en varias universidades. La verdad es que estas son las que siempre y todos los semestres estoy. En el CESA arrancamos.
Sí. ¿Y uno cómo hace un pensum sobre la felicidad? Es decir, alegría 1,
alegría 1, 2 y 3.
Y sonrisa. Mira, no es una idea mía. De hecho, yo nunca me hubiera postulado para ser docente. De hecho, el CESA me invitó y estamos desde el 2013 ahí. Esto nace en el 2006 en Harvard, con la clase de Tal Ben-Shahar. Sin embargo, no sigo ese pensum que está absolutamente enfocado en psicología positiva. Si bien damos algunas miradas a la psicología positiva, tratamos en esa clase de dos cosas muy principalmente. La primera, ordenar y entrenar la loca de la casa, es decir, nuestra mente. Les doy algunas cifras para que vean la importancia de entrenar la mente. El 70% de lo que imaginamos los seres humanos nunca sucede.
¿70?
El 70%. Uy. El 80% de nuestros pensamientos tienen una connotación negativa. Y el 90% de nuestros miedos son inventados, no son reales. ¿Qué es un miedo inventado? Pensar si puedo perder mi trabajo en los próximos meses y que me dé miedo por eso. Y sigo trabajando, ¿no? Un miedo real es cuando un perro nos muestra los dientes y nos dice que nos va a morder, ¿no? Nos hace todo el ademán que lo va a morder, pues son dientes reales y eso es un miedo real. Y entrenamos la loca de la casa para vivir mejor. Por otro lado, centramos ese espacio en construir relaciones saludables, no positivas. Por supuesto que si las relaciones son positivas, mejor. Pero cuando yo me relaciono saludablemente, también soy capaz de alejarme de una relación tóxica. Y eso eventualmente no nos lo enseñan. La felicidad está demostrado que de alguna manera ninguno de nosotros va a ser más feliz que gane más dinero, al menos los que estamos en la mesa. Y yo, por supuesto, que quienes no pueden elegir desayunar, no pueden elegir. Pero quien tenga lo mínimo básico puede elegir ser feliz, y eso es, digamos, que algo muy importante. Pero no vamos a ser felices o más felices porque tengamos más dinero, un cargo distinto o fama o reconocimiento. Vamos a ser más felices dependiendo de las relaciones que construyamos a lo largo de nuestra vida. Y la primera relación es mi relación conmigo, después mi relación con el otro y después mi relación con mi entorno.
Cuando usted habla de la loca de la casa, que es la mente, que a veces puede ser la mejor amiga o la peor enemiga.
La peor enemiga muchas veces.
Uy, sí, qué cansancio. ¿Algunas sugerencias, algunas enseñanzas así que nos pueda dejar hoy?
Por supuesto. De manera simple, debemos usar, por ejemplo, los tres filtros socráticos. Sócrates nos dice que antes de hablar, filtremos los pensamientos. Nos preguntemos, ¿eso que voy a decir es verdad? ¿Es bueno para alguien? ¿Es útil? Y solo debemos decir todo eso que pensamos, bastante loco, si es verdad, bueno para alguien y es útil. Y, por supuesto, que Don Miguel Ruiz en la filosofía tolteca nos entrega dos herramientas fantásticas. Una es no te tomes nada personal y dos, no hagas suposiciones. Pero digamos que en cosas adicionales uno puede hacer es agradecer, ¿no? La gratitud es una herramienta muy poderosa, y cuando vivimos en modo gratitud vivimos de manera distinta, y ser conscientes que ninguno de nosotros elige todo lo que la vida le entrega.
Lo de no tomarse nada personal. Lo de no tomarse nada personal,
sí.
me parece de lo más complicado en la vida, porque es casi imposible no tomarse ciertas cosas en la vida personales. 11 en punto, estamos hablando con Andrés Ramírez, consultor en felicidad, en la clase profesor en la que vamos a meter a la verde. Consultor en felicidad y el primer profesor de la felicidad en Colombia. La verde, ¿hasta ahora le convence el pensum?
Sí. Pues, no.
¿No?
No.
No, Andrés, ¿qué hacemos? Porque acá tenemos que convencer a Juan David de meterlo a su curso.
¿Tiene esos créditos? No,
no, pero por favor, si Juan David quiere ser infeliz, tiene todo el derecho de serlo.
La verdad, que él es muy feliz siendo
mil gracias,
así.
Mil gracias, profesor. De verdad que sin no, esa mira, recomendación suya, no habría podido ser infeliz como quisiera.
Ahora,
yo sé.
La infelicidad es importante, digamos, dentro del yin y el yang, y pues, tiene que existir algo de infelicidad, por lo menos para poder reconocer la felicidad.
El tema es que, por supuesto que la felicidad y la infelicidad ocurren en el mismo instante, y yo elijo hacia qué lado de la vida miro. Sin embargo, tenemos un paradigma, y es que la felicidad no implica sentir tristeza, es ausencia de dolor. Y para mí la felicidad es presencia de dolor, e invita a la tristeza cuando la sentimos. Lo que pasa es que cuando uno elige ser feliz, no alimenta la tristeza, no alimenta el odio, lo experimenta, lo siente, y elige enfrentar la vida de una forma distinta. Estoy convencido que todos ustedes conocen personas fantásticas, y lo que hace que esas personas sean fantásticas es su actitud fantástica. Pero también conocemos personas no muy fantásticas. Y lo que define también su acercamiento a otros es su actitud.
Pero profesor, a ver, hay gente que parecería fantástica, pero que verdaderamente es una felicidad un poco falsa y agotadora, donde eternamente tienen esa sonrisa pintada, y yo personalmente no les creo casi nada. ¿Cómo hace uno para reconocer quién está auténticamente contento y feliz y bien y en paz, y no simplemente el que tomó el curso suyo y me está vendiendo una historia que tal vez no sea real?
Pues mira, yo también siento desconfianza de alguien que uno le pregunte cómo está y le diga no, aquí esperando un día malo para saber cómo es. Pues me genera mucha desconfianza.
Exacto,
¿no?
Okay.
Yo no creo que nuevamente sea ausencia de dolor o de dificultades o de circunstancias o eventualmente de tragedias, ¿no? Hay personas que tienen tragedias reales, otros estamos las tragedias. Pero lo que define de alguna forma nuestra forma de vivir es ¿cómo decido yo enfrentar eso que la vida me entrega? Si logro cambiar las preguntas, por ejemplo, que es una herramienta. Si no le gusta la respuesta, cambie la pregunta. Es decir, en vez de decir ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Diga ¿qué puedo aprender a partir de esto? ¿Cómo puedo servir a otros a partir de esta experiencia? Yo también creo que hay dos puertas de entrada a la felicidad. El sufrimiento y el servicio. Y por supuesto que personas que de alguna forma hemos sufrido, raíces profundas, y eso nos permite crecer.
Pero profe de la felicidad, profesor Ramírez, yo le oí a alguien que estuvo en su clase que usted decía que la felicidad en parte es tener el carácter de tomar decisiones. Lo que nos hace infelices a veces es eso, como la incapacidad de uno dar un paso, tomar una decisión radical en la vida.
No necesariamente tomar una decisión radical, pero sí tomar decisiones, y además ser consciente que todas las decisiones tienen, digamos que muchas características, pero te voy a mencionar dos. Uh-huh. Todas las decisiones tienen una consecuencia y todas las decisiones implican una renuncia. Y a veces creemos que eso que elegimos no implique ninguna renuncia, y uno no puede tenerlo todo. Y cuando uno elige, de alguna forma renuncia. Si yo elijo a mi pareja, renuncio a todas las demás.
Sabe que me quedo pensando.
Mucha sabiduría ahí.
No, yo lo que me quedo pensando es si yo fuese compañero de Juan David en esta clase, o sea, ¿cómo sería ser compañero de Juan David en esta clase?
Ah, no. El que critica, el que, y que todo el tiempo.
Pues no se puede copiar, para empezar.
Todos llegando a clase feliz y el hombre ahí.
Parcial de felicidad, sí, y no pone nada.
Yo no estudié.
Lo entrega en blanco.
Pero qué sabio lo que dice en realidad, porque sí hay que saber a qué, de qué alejarse, a quiénes acercarse, cómo son las cosas sanas, cómo aprende uno para, o cómo se prepara para ser un profesor de felicidad, Andrés.
Creo que tengo una montaña de fracasos enorme. Sé muchas formas de hacerlo mal. Creo que tengo pues una experiencia de vida en donde sé cómo es vivir mal y también sé cómo se puede lograr vivir de una manera distinta. Y no porque mi vida haya cambiado dramáticamente, pero yo sí cambié mi forma de acercarme a la vida. Por supuesto, estudiando. Sí. Creo que tengo la disciplina de leer, de estudiar. Lo más fácil para mí es ser profesor de felicidad. Lo más complejo es ser ejemplo de felicidad. Creo que ese es uno de los temas que más me exige a mí en la vida, porque me siguen pasando cosas que no me gustan, que me molestan, que me dan rabia, que me sacan completamente de casillas, ¿no? Y esa expresión de las emociones más consciente, menos reaccionaria. Cosas simples, ¿no? Como yo he oído siempre una regla de oro y es tratar a los demás como quieres ser tratado, pero yo los invitaría a que juzgáramos a los demás como somos, estamos dispuestos a juzgarnos a nosotros mismos. Creo que somos muy livianos para hacia el público. En la vida privada nos damos muy duro, ¿no? Yo conmigo me doy muy duro, pero cuando tengo que evaluarme o mirarme, soy una fantasía, pero los otros los juzgo muy duro.
Andrés.
Y ese tipo de cosas son las que aprendemos.
Andrés, yo no he terminado de entender en serio qué es lo que estudian sus alumnos, es decir, qué material.
Pero su pregunta es cómo usted, qué películas se ven, qué dice en clase.
Sí,
Andrés,
es decir, pues, como, si es una clase, entiendo que es una clase en lugares acá, señor.
Sí, como para que los oyentes sí, también, si quieren ser autodidactas en la casa, hagan su propia clase de felicidad.
Vemos y estudiamos algunos acercamientos de la filosofía y posturas filosóficas frente a la felicidad. Por supuesto, estudiamos los promotores y los detractores de la felicidad, porque mi intención no es ir a convencerlos de nada, pero ir a generar una conversación y además entender algo simple, y es que, por ejemplo, el diálogo socrático implica que uno construye a partir de ideas discrepantes. No sé si vieron lo que generó, por ejemplo, las elecciones, y es que nos dividimos, y no sé si vieron lo que generó el fútbol, y es que nos unimos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de nosotros, la empatía se despierta, los circuitos neuronales despiertan la empatía. Cuando hablamos de ellos, hay una cosa que se llama disonancia cognitiva y se desconecta la empatía. Entonces vemos miradas de la filosofía para generar un mayor nivel de conciencia. Después vemos cuatro miradas de la psicología. Estudiamos psicología positiva, la teoría de la elección, que es una mirada del señor William Glasser. Estudiamos la ACT, que es la inglés Acceptance and Commitment Therapy, o terapia de la aceptación y el compromiso, y la logoterapia, que es una mirada de Víctor Frankl. Eso nos ayuda a relacionarnos mejor y a entrenar la loca de la casa.
Ahora le digo, último, sí, adelante, profesor.
Sí, y por último, les enseñamos cómo en organizaciones, en la vida real, implementamos modelos de felicidad. Hoy desde nuestra partida venimos trabajando con muchas organizaciones y hemos implementado modelos de felicidad de la A a la Z, desde modelos de compensación, beneficios, calidad de vida, desarrollo de persona, hasta una escuela de liderazgo completamente distinta, enfocada no hacia la autoridad, sino hacia la inspiración.
Eso sí, le voy a decir una cosa a los oyentes, y a Juan David también, que es el más interesado en el tema.
Sí, sí.
La tristeza, o sea, lo opuesto a la felicidad, se impacta negativamente en la salud.
Pues
muchísimo.
Claro.
En el cerebro, las neuronas, tengo entendido, de las emociones van cerquita o están solapadas, podría usted decirlo, con las del dolor. Y eso sí le puede afectar. Incluso en alguna ocasión le oí a un médico que el sistema inflamatorio, toda la cosa en el cuerpo circulatorio, se impacta si usted está triste. Para que vea que la clase sí le puede venir bien a la verde.
En la conclusión, ¿el profe es feliz o no es feliz?
El profe es feliz entendiendo que la felicidad no es ausencia de dolor, de dificultades o de emociones como la tristeza, la rabia, el desagrado, ¿no? Fíjense que en esa película Inside Out o Intensamente, cuando le entregamos la tristeza, crecemos. Y ese es un PhD en psicología, eso no debería, es decir, no solo es una película para niños, sino para adultos.
Cuando le entregamos, ¿qué? Perdón, no lo escuché bien.
La película Intensamente nos muestra al final de la película que cuando entregamos la vida a la tristeza, crecemos.
Exacto.
Lo que sí afecta poderosamente no es sentir tristeza, eso es lo más humano que hay. Es alimentar la tristeza. Ejemplo, terminé con mi pareja, me meto un mes de Arjona, pues eso es depresión profunda, ¿no? Sí. Con respeto por Arjona y los amantes de Arjona, pero pues...
24 horas es suficiente. De acuerdo, de alimentarse un poco la pena. Pues profesor, a diferencia aquí de Juan David, yo sí me apuntaría para su clase, pero mejor dicho, y me sentaría adelante, lo cual casi nunca hacía en la universidad. Esto da créditos, es un solo semestre, da créditos. ¿Cómo la logística para los estudiantes que nos estén escuchando?
Es un solo semestre, da créditos, pero también una vez al semestre lanzamos una certificación que le llamamos el CHO, que es el Chief Happiness Officer, y eso lo hacemos abierto al público para personas. Además, digamos que eso es una mirada muy organizacional, pero muy seguramente entre septiembre y octubre haremos el de este semestre.
Bueno, ahí está. Es el profesor Andrés Ramírez, el primer profesor de felicidad en Colombia, consultor, conferencista, y por supuesto a sus más de 2.500 estudiantes en Colombia, muy pronto se le va a sumar Juan David Laverte. Nos vamos a encargar de eso. Profe, un abrazo. Gracias.
Bienvenido, Juan David. A ustedes muchas gracias. Juan David. Gracias.
Yo, ¿no?
Sí, sí. De pronto ese día, pues, de la clase amanezco un poquito deprimido, entonces no sé si va.
Con mayor razón la necesita. 11 minutos de la mañana.
Te sentí abajo, hoy hace cantar.